ITM Radio.
Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica.
Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Y con esta frase del reconocido Charles Chaplin le damos inicio a un nuevo episodio de nuestro podcast hoy para derrumbar paradigmas en torno a la felicidad. Esa felicidad que todos queremos alcanzar y que ahora nos la están vendiendo como algo muy sencillo de adquirir más desde lo económico que desde nuestro interior. Y para hablar de este tema nos acompaña Alejandra Carvajal. Ella es comunicadora social, es payasa, está en este momento con un proyecto de clowncomunicaciones, estudia gestión de proyectos culturales en la Deura y está incursionando en el stand-up comedy. Aleja, bienvenida.
Hola, Daya, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar esta invitación y por hablar de este tema en el que pues eres experta. Gran parte de tu día a día se basa en hacer reír a las personas, sí. En hacernos sentir felices.
Sí, es verdad. Pero entonces me llamó mucho la atención eso de derrumbar paradigmas sobre la felicidad, porque yo creo que cuando uno es payaso, cuando uno es payasa, muchas personas se preguntan, y es una pregunta que me han hecho muchas veces, de ¿y qué haces tú cuando no quieres hacer reír? ¿Qué haces tú cuando estás triste, cuando definitivamente no quisieras tener que enfrentarte a un público? Me pasó una vez que estaba súper despechada, por ejemplo, y yo era maquillándome y las lágrimas así bajando, fue pucha, y fue muy teso, y siempre me ha confrontado mucho eso. Disfruto mucho lo que hago, pero sí es importante desmitificar, como lo estamos intentando hacer en este momento.
Sí, porque entonces estamos bien si estamos felices, pero si estamos tristes y estamos frustrados, está mal. Y si me ven así, pues qué dirá la gente, que soy débil, que soy vulnerable, y solamente cuando soy feliz entonces soy fuerte y los demás ven en mí como todo eso positivo. ¿En qué momento crees tú que socialmente llegamos a eso, y más ahora con el manejo de las redes sociales donde solo mostramos lo bueno?
Ay, parce, yo no sé en qué momento pasó. No sé, yo creo que tiene mucho que ver eso, lo que dices de las redes sociales, el auge de los influencers. Alguna vez yo hablaba de eso con un amigo, con una amiga, comediante también, porque yo tengo un rayo con este tema profundo, o sea, de verdad que quiero, parce, ahondar en eso que estamos hablando. Y entonces resulta que tuve un tiempo en el que me estaba yendo muy bien, así súper exitosa, porque estaba sacando adelante una obra que tuvo muy buena acogida, que se llama Bulbar Stand Up Clown. Y no sé, yo sentía que todo estaba así como en mera armonía, pero de repente me vi en la necesidad de mostrarle a la gente que para yo lograr eso estaba aguantando hambre, no tenía pasajes. Y entonces compartí un estado en Facebook, como, ay, ustedes ven mis fotos súper lindas, el logo está increíble, las salas llenas, pero saben que antier me dio una crisis de ansiedad en el metro. Y una persona me comentó como, parce, deja de publicar tus desgracias. Y a mí eso me rayó mucho, porque no, yo no quería victimizarme con ese post, yo lo que quería era humanizar los logros, porque detrás de un logro siempre hay muchos sacrificios, y no necesariamente tiene que ser así, pero digamos que a veces es así, ¿cierto? Y con ella, con la chica comediante, yo le contaba esa situación y todo mi raye por ese post y por los comentarios que recibí como de, ay, debería ser agradecida, no sé qué, mírale el lado bonito a la vida, todo ese aprendizaje. Ella me decía, lo que pasa es que estamos en una cultura que nos ha enseñado a ser fuertes. Y ella decía, la cultura colombiana es mucho de no, lo importante es que estamos vivos, lo importante es que hay salud.
Pero de eso no se come.
Eso, como que ahorita es que estamos empezando a tocar otros temas, pero por ejemplo, cuando vos te mostrás vulnerable al mundo, de una te tachan, ay, la generación de cristal, ya no aguanta nada, son unos débiles, no sé qué, y yo creo que hay que prestarle atención a eso. Sí.
A esos temas, porque
Sí.
también cuando una persona es extremadamente feliz es porque algo está pasando, hay algo
Claro.
detrás que no está bien.
Sí, total. Y incluso por esas sensibilidades que yo digo, ay, no, ya publiqué demasiada felicidad. Publiquemos algo que humanice esa vuelta, porque mira, por ejemplo, te voy a contar algo muy tonto. Hice parte de un montaje de en un espectáculo que le hice una adaptación a la película Encanto. Y en ese show yo soy Mirabel, que es la protagonista, que de hecho las gafas casualmente son todas Mirabel. Y fue muy lindo. Y tú ves en redes el video, parce, hermoso, la interpretación divina, la experiencia fue genial. Pero ¿qué pasa? Imagínate que para yo tener el cabello un poquito más ondulado, para que se pareciera más al de Mirabel, me lo aplancharon, me lo secaron, me hicieron ondas y en ese momento lo tengo muy maltratado, estoy recuperándolo. Y la gente puede creer que eso no importa y que es una bobada, pero a mí me afectó porque mi cabello es mi identidad. Entonces, digamos que detrás de ese montón de cosas geniales que sucedieron en el espectáculo, hubo una crisis de identidad porque el pelo no me quedó igual, porque para recuperarlo he tenido que invertir en productos muy costosos, me hago entender. Y uno se atreve a mostrar eso y de una es como que, ay, pero pues por lo menos estuviste en un espectáculo genial, no sé qué.
La
Y es como,
oportunidad.
sí, la oportunidad deberías agradecerle a tu jefe. Y uno es como que no es así tan fácil porque somos integrales, o sea, no es solamente el dinero. Hay cosas que van mucho más allá, no es solamente el reconocimiento y los seguidores. Hay cosas que van muchísimo más allá.
Las dos somos comunicadoras sociales, nos hemos ambas, pues cada una ha tomado caminos muy diferentes. En mi caso, por ejemplo, que he estado más como en los medios de comunicación, una cosa es lo que se ve en las pantallas, por ejemplo, la presentadora siempre regia, siempre voy con la mejor
Pinta.
pinta, con la mejor ropa, de la mejor marca, pero detrás el ambiente laboral no es fácil, uno enfrenta también mucho rechazo a veces, la competencia entre mujeres a veces también es muy compleja y eso no lo ven las personas, pero entonces como sales en televisión, tienes la
Sí,
vida perfecta, económicamente tu vida pues debe ser
ya se
un lujo,
solucionó,
cuando no es así, si
claro.
ustedes ven, la mayoría de personas que trabajan en la televisión tienen o un emprendimiento o hacen otras cosas o presentan un montón de eventos y eso no es porque sí, es porque es un trabajo como cualquier otro, simplemente que te hace más visible, pero que comienza a crear imaginarios en las personas.
Sí, claro. Sí, es cierto. Igual, yo creo que tampoco hay que ser como tan fatalistas, como que también hay que tener un equilibrio
Equilibrio.
ahí entre lo negativo y lo positivo. Te quería contar que de hecho con eso quería iniciar. Imagínate, Dai, que nosotros tenemos una imagen del payaso muy errónea o muy estereotipada, o más bien es una imagen del clown o payaso tradicional, ¿cierto? Entonces crecimos viendo al payaso de circo, que por lo general son payasos que se meten mucho con el público, son agresivos, son de chistes muy fuertes, incluso machistas, misóginos y así. Y ese fue como la imagen del payaso con la que nosotros crecimos,
Burlón.
burlón, fastidioso. Que son estos payasos que trabajaban en los circos por 2.000 pesos. ¿Llegaste a ir? En tu barrio llegó a haber una carpa
sí,
de circo, claro.
En todas partes yo creo que ha llegado el circo del barrio.
Epa. Y entonces esa es la imagen del payaso con la que crecimos, pero imagínate que yo aprendí la técnica del clown desde una perspectiva muy diferente.
Aleja, antes de que nos cuentes qué es clown para las personas que nos están escuchando y que no saben a qué te refieres cuando dices clown.
Bueno, el clown es precisamente la técnica del payaso, la técnica, el estilo teatral del payaso. Clown traduce literal payaso en español. Pero entonces, digamos que a diferencia del payaso tradicional de circo, que es muy de la palabra, en fin, y que se, ¿cómo se dice? Se sitúa mucho en la emoción de la felicidad y el alboroto y la exageración, el clown, que es más europeo, o digamos que casi que toda la literatura que nosotros tenemos de clown es muy europea, igual aquí ya se tropicalizó un montón, pero hay muchos referentes de allá, que lo que hacen es enseñarnos que el clown integra todas las emociones. Entonces, eso es muy importante, que las personas que estén viendo ese podcast en este momento tengan la curiosidad por ir a ver un payaso que se ríe de su tristeza, porque eso es la investigación en la que nosotros estamos en este momento. Te cuento que yo estudio en el Teatro Casa Clown y allá, por ejemplo, en los números de clown que estamos creando en este momento, cada uno está tocando temas que los ponen vulnerables. Y la profe nos hizo parce un... Mejor dicho, esa nena nos puso muchos ejercicios que nos llevaran a lo profundo, porque ella dice, no quiero más payasos superficiales que salen, que fingen la voz y que solo quieran hacer reír. El payaso también puede sensibilizar sobre este tipo de situaciones. Y yo estoy creando mi número, por ejemplo, sobre el cansancio y sobre, parce, este montón de estímulos que tenemos todo el tiempo de ser productivas, activos, exitosas, y entonces si te quedas durmiendo hasta las 9 de la mañana eres un vago, si no vas al gimnasio a las 5 de la mañana no vales la pena, o sea, como que todo ese montón de mensajes que nos están llegando de ser triunfadores, felices, exitosos, reírnos, me tienen hasta acá. Y eso fue lo que yo encontré en esa indagación. Otros compañeros encontraron otras cosas también muy humanas. Hay un parcero, por ejemplo, que está haciendo su número sobre la importancia de llorar, porque él dice que no sabe llorar. Hay otro que está haciendo su número sobre la sexualidad y el erotismo, porque le da dificultad ser erótico y mostrarse sensual. Y así el clown viene para mostrarnos que no es solamente la risa, que nos podemos reír también de nuestras depresiones. Y desde que estoy haciendo este número del cansancio, ya estoy siendo más consciente a la hora de madrugar, porque ya le estoy haciendo la catarsis. Entonces ya cuando madrugo ya no es tan horrible, sino que ya me río, porque es como, wow, no puedo creer que estas madrugadas se están convirtiendo en un show. Entonces, invitados a que vean otras maneras de hacer clown, por favor.
Y esto me da paso, Aleja, para tocar este tema de la felicidad. Es que podemos ser felices, no hay que ser felices todo el tiempo y recordar y volver a sentir esas otras emociones, como tú lo decías, volver como a humanizarnos, porque nosotros mismos estamos llegando como a esa deshumanización donde somos tan perfectos que entonces cuando nos equivocamos o cuando hay algo que no está funcionando como debería ser o como nos dicen que tiene que ser, entonces ya no somos suficientes, entonces lo ocultamos y eso comienza a acumularse adentro.
Hasta que estalla.
Hasta que explota.
Y ahí sucede la depresión, la ansiedad, un montón de situaciones de enfermedades mentales que están sucediendo ahorita, que uno dice, están de moda, sí, pero qué preocupante que estén de moda, pues, entre comillas. Otro dato sobre el clown, además de eso de que aborda todas las emociones y que uno desde ese lenguaje se puede reír de todo, de la rabia, incluso del odio, de la envidia, de todo, porque eso nos hace... Además, el payaso o el clown, desde la perspectiva que yo lo he aprendido, también se ríe del fracaso. Y eso es hermoso. Y yo lo cuento con mucho orgullo porque a mí mis primeras clases de clown me hacían sentir felices de cuando yo perdía un juego. Entonces era muy lindo porque los profes lo ponen a uno a jugar y a competir, ¿sí? O que hacen dos grupos, ¿sabes? Y entonces un grupo gana y el otro pierde, ¿sabes? Entonces el que gana celebra, va, va, va. Pero la atención luego se concentra en los que pierden y cómo se pone el cuerpo cuando uno pierde, todo eso uno lo analiza para luego darse cuenta que el fracaso también es muy valioso. Y es que, mejor dicho, el clown es una filosofía de vida, porque a la final no es algo que solamente aborda el clown, es algo que abordan también muchas religiones, el budismo, cosas así que nos hablan de la importancia de la luz y la oscuridad. No todo puede ser luz, definitivamente.
Debe haber algo de oscuridad
Claro.
también. Aleja. Por ejemplo, tú ahí que mencionas que puede ser un estilo de vida, quien quiera aprender clown lo puede hacer y no necesariamente es porque tenga que salir a la calle y disfrazarse de payaso y hacer reír a todo el mundo.
No.
Simplemente puede coger como todos estos
Sí.
elementos y hacerlos parte de su vida.
Claro, porque de hecho muchas personas lo hacen así, casi que la mayoría, uno porque es un loco parce que se avienta así al abismo y yo decidí que quería vivir de eso y hacerlo ha salido casi que salir del closet
Artísticamente.
artísticamente y más porque el payaso tristemente, que por eso es importante estos espacios, tiene muy bajo estatus, entonces tú dices que eres payaso y la gente se ríe, es como que hablando de eso de las apariencias.
Sí, porque el payaso es el mugroso, el sucio, el
Sí,
pobre.
exacto, tenemos esta imagen errada del clown, pero si tú te das cuenta es tan valioso y cuando las personas se permiten ir a teatro, o leer sobre esa nueva manera de hacer payaso, es como, parce, lo necesito. No porque me quiera poner en una nariz, no porque quiera vivir de eso necesariamente, sino porque de verdad ayuda a sanar mucho y a reconocernos y a integrarnos y a reírnos de eso. O sea, digamos que además de que se hace todo ese trabajo que es muy terapéutico, te ríes de eso, que es doblemente terapéutico, es genial. Ah.
Aleja, ¿por qué hace reír? Si vivimos aparentemente en un mundo de tanta felicidad, ¿por qué es tan necesario lo que tú haces, por ejemplo, como artista, de hacer reír a las personas?
Porque yo creo que la risa es como una droga natural, que por un momento te desconecta de todo. Tú te estás riendo y estás realmente en el presente. Y creo que es de los poquitos caminos que tenemos para lograr esa conciencia total, ¿cierto? Pues sin irme ya, me siento yo acá toda filosófica. Pero sí, es como de las únicas maneras, digamos, hay muchas, el ejercicio también lo logra cuando uno está entrenando, el orgasmo, cuando estás disfrutando cosas, comiendo algo muy rico, la risa nos proporciona placer, nos proporciona libertad, es un lenguaje en el que todos hablamos. Por ahí dicen que da juventud, no sé si has
Sí.
escuchado que entre más te rías, menos arrugas se te hacen, algo así como que
Se estimulan
se
todos los músculos
estimulan,
de la
sí.
cara.
Es muy lindo, ¿no? Porque hace reír, porque uno con la risa también puede reflexionar. Entonces, por ejemplo, en el stand-up comedy hay momentos en los que tú te estás riendo, juá, 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 y pum, justo ahí tiras un chiste que es de crítica social, tal, y luego vuelves a generar risas de temas tontos, tal, y luego otro, y luego cierras con un mensaje súper potente, y no va a ser lo mismo esa manera que simplemente decir un discurso súper serio, ¿cierto? Mientras que si tú le mezclas la risa, lo creativo, además porque para hacer reír hay que ser muy inteligente, eso no es tan fácil. Eso
Sí.
es una estrategia, parce, que usted tiene que
De
conocer el público
investigación.
al que va a ir, el lugar, el tema, tiene que estar muy empapado, usted tiene que sentir muy seguro, eso es mejor dicho, cuando, no voy a decir esto acá, ta, acá hay una risa, acá hay un momento, eso, y hay un montón de técnicas y un montón como de artimañas que tiene uno como comediante, como payaso, que es como una fórmula y secreta. Ah.
Y más cuando se enfrentan a un público o a una sociedad más bien que cree saberlo todo y que hay expertos
Sí.
de todo.
Sí, eso es muy teso. Eso es muy teso, pero entonces ahí yo, por ejemplo, yo desde el clown, te voy a contar, por ejemplo, con el stand-up. Hace poquito creé una rutina que están haciendo, que me tiene muy feliz esa nueva creación, en la que confieso que me gusta mucho el reggaetón. Y digamos que lo trasciendo un poquito más allá de que solo me gusta el reggaetón, porque pienso que las personas a las que nos gusta mucho el reggaetón nos tildan de brutas, de ignorantes, no saben nada. No
machistas.
Sí, como que tú escuchas reggaetón y eres un bobo que no sabe nada, que no ha escuchado música clásica, que no ha escuchado jazz, que no ha escuchado, que no sabe nada de la vida, tal. Y me río yo de eso, pero desde una posición como inferior, y la gente se ríe, porque es que uno también como comediante y como payaso le está permitiendo al otro identificarse en la vulnerabilidad de uno, ¿me hago entender?
Sí.
O sea, ¿cómo fue la pregunta que me hiciste?
No, o sea, la idea que tú tienes es como que tú le estás demostrando a las personas que lo que ellos viven, que lo que ellos sienten es tan normal, y que tú lo cuentes en el escenario los hace sentir cercanos, porque hay cosas Eso. Que nos gustan, que nos generan felicidad, pero como socialmente no están aceptadas,
Exacto.
entonces son lo que llamamos gustos culposos.
Exacto.
Uh-huh. Sí, que total. Cuando tú los llevas al escenario, entonces la gente ve, se siente uh-huh. identificada y sabe que su felicidad no
ríe.
Es solo de él, sino que es algo más
Ajá.
en común.
Sí, o de que todos de alguna u otra manera hemos sido estigmatizados, de esas cosas no se hablan casi.
Uh-huh.
Pues creemos que los únicos estigmatizados son, no sé, los homosexuales, en fin, hay otro montón de estigmas también en el día a día que, bueno, que ya se convierten también en clasismo y así. Es importante hablar de eso que nos duele y reírse de ello.
Aleja, es lo mismo desde tu experiencia, la alegría a la felicidad. ¿En qué se parecen? ¿En qué punto se pueden alejar?
Desde mi experiencia, bueno, yo creo que la alegría es una emoción y la felicidad es una decisión. Pero la felicidad genuina, ¿cierto? Entonces acabamos de derrumbar el primer paradigma. No estamos hablando de felicidades por seguidores o por que me compré.
Por aceptación.
Eso, no estamos hablando de la felicidad por aceptación y porque tengo muchas cosas y así. La felicidad genuina de verdad reconocer tu cuerpo, tu espacio vital. A mí me hace sentir feliz agradecer, por ejemplo, como, pero agradecer de verdad, no porque me lo exigen y no
Ajá.
porque...
No porque digan que hay que agradecerlo
sí,
todo.
Sí, que hay, pero pues por lo menos agradezca que está viva, ¿no? Como así, ¿qué es agradecer en serio? Que alguna vez hemos sentido la gratitud sincera y esa gratitud sincera a mí me lleva a estar feliz, que es para mí una decisión. Real, vital, genuina, necesaria, porque soy muy intensa y he estado muy, muy down, he tenido muchos episodios de tristeza muy fuertes, o sea, sé lo que es tirarme
estar en
al hoyo,
lados.
Parce, y no bañarme, y no comer bien, y dudar de mí, sentirme insegura, sé lo que es estar ahí, que ha sido también necesario, entonces... Como que sin culpas hay que reconocer que si uno está triste, ok, vivirlo, sí, ok, tramitarlo, todo bien, tratarse suavecito, cierto, pero decidir poco a poco salir de ahí, agradecer lo que uno tiene para construir esa felicidad genuina en la que a la final merecemos estar, porque no todo tiene por qué ser sufrimiento, ¿cierto? Y la alegría, para mí, son momentos. Es como que la alegría es que estoy en un concierto, entonces, ¡ah, qué emoción! O en una presentación y todo está súper chévere.
En un stand-up.
O es, me estoy presentando, es más como que es más fugaz. La felicidad para mí es más de replantearse.
Y de construirla.
De construirla, de decidirla, de trabajar por ella, de
¿Y crees que
hacerme
es algo,
responsable.
¿Que también. Es algo que se logra por allá al final de la vida, cuando ya uno ha vivido muchos años, o es algo que se puede ir consiguiendo, sintiendo, viviendo en el día a día, en lo que hacemos día a día.
Claro, claro que hay, por ejemplo, hay muchas frases que me conectan con eso que acabas de decir, y es que no podemos vivir la vida esperando un resultado, sino disfrutarnos el camino, disfrutarnos el camino hacia allá. Entonces yo, por ejemplo, con Comunicaciones, yo quiero lograr una agencia de noticias payasísticas, ese es mi sueño, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, porque yo me sueño reporteritos y reporteritas, niños y niñas payasos y payasitas, haciéndole cubrimiento a eventos de ciudad, ese es mi sueño, y me sueño un edificio, y así súper divertido, con toboganes, bueno, en fin, una cosa muy, muy del clown, pero también de la comunicación, en fin. Imagínate esa locura. Y yo no me puedo estresar todos los días porque, ¡ay, nada, todo lo que falta para comprar mi edificio! No, mientras eso sucede, celebro que hace 8 días con el Noticopi trabajamos en Confama, que ya tenemos micrófonos nuevos, que ya Copito tiene un vestuario más lindo, que ya los Noticopis tienen mejor factura, y así poquito a poquito se van logrando cosas que uno tiene que disfrutar hasta que el mismo camino te vaya llevando a eso que quieres.
Que eso es más un logro que la misma felicidad.
Sí, pues sí, porque la felicidad tiene que estar así, eso no se consiga.
Exacto.
Si la agencia de noticias payasísticas nunca suceda porque lo que sea, igual, parce, ser feliz genuinamente y sobre todo reconocer que uno por lo menos lo está intentando, algo así.
Que celebrar sus propios logros.
Eso, celebrar los logros, por más chiquitos que sean, por más grandes que sean, celebrarlos y agradecerlos, y que ya esa grandeza sucederá, si tiene que suceder aquí o mañana o cuando uno se muera, ¿no? O sea, hay muchos artistas que se vuelven famosos cuando se mueren.
Así es. Aleja, para ir finalizando, un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que sean felices, para que empiecen a ignorar un poquito esa felicidad que nos venden más desde la adquisición económica y comenzar a ser felices de manera genuina, como tú lo acabas de mencionar.
Yo creo que ese mensaje que voy a dar es más que todo para las personas que no la están pasando bien, e invitarlas a que abracen su tristeza y a que la defiendan y a que la reconozcan y a que la expongan también sin pena, sin miedo, porque es que eso ayuda a sanar y porque eso permite que el otro se identifique. Aunque han habido personas que critican mis posts cuando expongo mis tristezas y mis vulnerabilidades, hay muchas otras que me escriben, parce, a mí también me pasa eso, parce, gracias por compartir eso, no sé qué. Entonces uno tiene que atreverse a ser uno mismo, con sus pro y sus contra, con su luz y sus oscuridad. Entonces a las personas que no la estén pasando bien, reconozcan esa tristeza, ese vacío, ese abismo, y crean que van a salir de ahí si hacen un camino consciente de integrar, porque no podemos seguir viviendo rechazando emociones que igual nos pertenecen, pues que igual nos hacen humanos.
Aleja, gracias por tantas sonrisas que despiertas en las personas con lo que haces, gracias por comenzar a humanizar un poco ese concepto de felicidad, de alegría.
No, muchas gracias a ti, Daya, gracias por la invitación nuevamente.
Y con esto terminamos este episodio con una invitación a reconocer todas las emociones que nos hacen tan humanos y a no estar tan preocupados por llegar a esa felicidad que nos prometen en algunos casos en las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio para seguir derrumbando paradigmas.
Chao.
Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.